Seguimos adelante en Cale Gorrien, vamos ya con el análisis de la actualidad política. Y está con nosotros Iker Casanova, que ya es un colaborador habitual en las tertulias de los lunes, según Iker. Bueno, hoy Nekane no podrá estar con nosotros, así que lo tendremos que hacer, bueno, entre los dos, ese análisis de la actualidad política. Y si te parece, casualidad o no, hoy has publicado un artículo de opinión en el diario Gara titulado Involución, y lo más interesante sería un poco que nos cuentes un poquito cuáles son las líneas generales que trazas en ese artículo. Si no me equivoco, bueno, hablas de ese discurso del Partido Popular de los últimos meses, en el que trata de dibujar, bueno, pues a una izquierda abertzale que estaría dando pasos hacia atrás, ¿no?, en relación con esa involución. Hablas de eso, y en relación con todo esto, no sé, es sorprendente que el PNV y el PSE le estén dando coba, ¿no?, porque este fin de semana hemos escuchado a dirigentes como Andoni Ortúzar o Patxi López, bueno, pues hacer declaraciones en la dirección que está marcando el Partido Popular.
Sí, así es. Bueno, el artículo está escrito con anterioridad a estas últimas declaraciones, pero bueno, lo que vienen a suponer estas afirmaciones del fin de semana es un poco una corroboración, ¿no?, de la tesis que, bueno, que modestamente mantengo en este artículo de opinión, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar, en primer lugar, una campaña que ha puesto en marcha el PP con unos objetivos y una agenda política propia de ataque a la izquierda abertzale, porque el PP se siente más cómodo en ese escenario de confrontación y, bueno, ha cogido un poco como leitmotiv de esta campaña la cuestión de la involución, ¿no? Plantear un supuesto retroceso dialéctico ideológico de la izquierda abertzale a momentos de otra etapa política, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, echar a rodar la maquinaria mediática y política y, bueno, a base de repetir una y otra vez esta cuestión, pues está calando en la sociedad, ¿no? Y como decías, el PP, bueno, por un lado tiene sus propios intereses, ¿no? De hecho, es obvio que al PP en estos momentos le interesa hablar de cualquier cosa menos de lo que realmente a la sociedad le está preocupando y le está angustiando en estos tiempos, que es evidentemente la situación de crisis económica de la cual es uno de los principales responsables el propio Partido Popular, ¿no? Entonces, en esta línea de intentar buscar crear cortinas de humo y, por otro lado, pues moverse en un escenario de confrontación, de emotividad, de violencia dialéctica en el que se mueve con más comodidad que en un escenario de contraste de ideas más sosegado, pues bueno, ahí está como el PNV se ha lanzado, perdón, como el PP se ha lanzado pues a esta campaña de denuncia de la involución de la izquierda abertzale, a la que han seguido pues ya subidas de tono en el sentido de empezar a plantear cuestiones como la ilegalización y demás que parecía que estaban pues aparcadas en estos momentos, ¿no?
Sí, todo eso, y que perdona, por matizar un poquito, incluso le marcas un inicio, ¿no?, un punto de salida a ese discurso del Partido Popular, ¿no?, con esa polémica que surgió en el Parlamento de Gasteiz.
Sí, sí. Yo creo que, sí, evidentemente, si hacemos un poco de memoria, yo creo que ese es el punto inicial de esta campaña, ¿no? Yo creo que se puede hablar con propiedad de campaña, porque yo creo que esto ha sido diseñado en una mesa sosegada y meditadamente por equipos de planificación política, ¿no? No es algo espontáneo, sino que responde a una necesidad, digamos, vital que tiene en estos momentos el Partido Popular, y especialmente en la comunidad autónoma vasca, de aparecer en un tono distinto al que, bueno, pues las noticias de la situación económica nos presentan día a día, ¿no? Y creo que fue ese día, efectivamente, porque si hacemos un poco de memoria nos damos...
Bueno, digamos qué día, Iker, porque no lo hemos...
El 13 de marzo, creo.
Eso es.
El 13 de marzo...
Porque, cuando se habló, bueno, cuando se habló de no sé si violencia política, no sé cuál fue el término que se utilizó por parte de H. Bildu.
Hablando sobre la constitución de la ponencia de paz, el pleno de monográfico sobre resolución fue más tarde, pero bueno, yo creo que ahí fueron dos frases las que trajeron polémica. Por un lado, unas afirmaciones de Laura Mintegui diciendo que, bueno, pues la muerte de Fernando Buesa era una muerte que podía ser evitable porque era una muerte por razones políticas. Y eso fue uno de los detonantes, y el otro fue la utilización de la expresión presos políticos, ¿no? Uh-huh. Y digo que se demuestra la premeditación, evidentemente, porque tal y como quedó claro con posterioridad, por ejemplo, la propia expresión presos políticos se ha utilizado en la Cámara de Gasteiz durante la presidencia de Arantza Quiroga del Partido Popular en la pasada legislatura al menos en 20 ocasiones, ¿no? Y en ese momento no suscitó ninguna reacción. Por lo tanto, evidentemente, como digo también en el artículo, puede ser una expresión que guste más o menos, pero no es una expresión nueva y mucho menos no es una expresión que evidencie ningún tipo de involución, sino una continuidad de un discurso histórico que en ningún momento se ha interrumpido y que, por tanto, no se puede plantear en estos momentos que se esté reintroduciendo por parte de la izquierda abertzale, porque se ha utilizado de forma permanente, tanto por la izquierda abertzale como por otros colectivos sociales y políticos de Euskal Herria y del contexto internacional, ¿no? Fue muy oportuna, digamos, la mención que se hizo desde el periódico Gara días después a la utilización habitual que hace Amnistía Internacional del término preso político. Y la otra cuestión, la de afirmar que la muerte de Fernando Buesa fue una muerte de insertada en un contexto de violencia política, pues evidentemente, como la otra cuestión, puede ser discutible, se puede no estar de acuerdo, pero creo que en realidad, pues bueno, pues lo que hace es constatar una evidencia, ¿no? Y es que el conflicto en Euskal Herria ha sido de raíz política, de origen político, y la violencia ha estado motivada por unas motivaciones políticas, que pueden ser motivaciones políticas que a uno le parezcan tremendamente mal, porque no se estaba valorando si eso era algo positivo o negativo. Lo que se estaba diciendo es que la raíz del conflicto y la motivación de la violencia en este país ha sido política. Yo creo que estamos moviéndonos en el terreno de la obviedad, ¿no? Y de hecho, una serie de artículos en la prensa, no precisamente afín a la izquierda tal, en los días posteriores, partían del reconocimiento de que efectivamente había una violencia política y luego trataban de deslegitimarla, lógicamente, pues desde su punto de vista, pero sin poner en ningún momento en cuestión que nos encontremos entre un conflicto político, porque, bueno, como decía antes, eso creo que entra en el terreno del obvio, ¿no? Y cuando dos manifestaciones de esa naturaleza, hablar de violencia política y de presos políticos, genera la reacción que generaron por parte del PP, pues yo creo que, digamos, había una consigna previa que era decir, pues vamos a reventar, vamos a buscar la confrontación con la izquierda de Abertzale y vamos a intentar, pues bueno, ponernos en el candelero con otro tipo de cuestiones que no sea la crisis o la corrupción, que es lo que en estos momentos identifica a la gente con el Partido Popular.
¿Y por qué sucede todo esto? ¿Cuáles serían los objetivos?
Bueno, pues también, siguiendo un poco casi el hilo del artículo, hay que entender que a nivel del Estado, bueno, tenemos encuestas que están situando en estos momentos al PP en una intención de voto del 24%, ¿no? Prácticamente, bueno, casi la mitad de los votos que obtuvo las elecciones hace año y medio. Vemos que hay un contexto de crisis económica a la que no solo no se sabe hacer frente, sino sobre la cual se están aplicando unas políticas que la están incrementando y están desviando el mayor coste de la crisis sobre los más desfavorecidos de la sociedad. Hemos tenido este fin de semana las cifras de las previsiones económicas del gobierno y son absolutamente desoladoras, y eso que son las previsiones del gobierno. Y luego tenemos también el caso Bárcenas, por otro lado, ¿no? Y vemos que el PP, pues bueno, está en una situación de extrema debilidad. Y yo también hago mención en el artículo a la situación propia en Euskal Herria, donde tenemos en Nafarroa, pues bueno, ya vemos cómo está la situación de la derecha. Está sostenida, digamos, sus constantes vitales en la UCI por la transfusión de energía política que le está haciendo el Partido Socialista de Nafarroa, pero en realidad es un gobierno y una situación de la derecha española, y aquí un poco meto en el mismo saco a UPN y a PP, pues de una situación bastante crítica, ¿no? Y en la Comunidad Autónoma Vasca tenemos un Partido Popular que sacó con mayor oreja pues 19 escaños y 300 y pico mil votos, y que hoy, pues bueno, en esta década de avances hacia una confrontación más política que una confrontación en términos violentos, pues su propio discurso y su fuerza se está viniendo abajo, y tenemos en la situación al PP en la situación de máxima debilidad de la historia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ellos plantean cómo resituarse en el escenario político, saben que en términos de economía y de corrupción no tienen nada que decir, y por tanto buscan una confrontación con la izquierda de Abertzale que les dé protagonismo y que al mismo tiempo, bueno, oculte todo lo demás y pretenda moverse en un escenario de máxima comodidad. Creo que es una estrategia estéril, pero bueno, es una estrategia desesperada motivada por una situación política y sociológica delicadísima del Partido Popular. O sea que, digamos, la nota positiva que yo plantearía al respecto de todo esto es que esta prepotencia, este acoso, no denotan fortaleza, sino que son una estrategia un poco de un partido que se está viniendo abajo en términos sociales y que se está debilitando con mucha fuerza en todo el Estado y especialmente por lo que nos toca en Euskal Herria.
¿Puede ser una postura política que denote su debilidad en el nuevo tiempo político? Pero lo cierto es que acciones de fuerza sí que las hay, o a ver las haylas, ¿no? Me refiero a detenciones, a cierres de página web como la de Hernay el viernes pasado y lamentablemente no unas cuantas más, sino un largo etcétera.
No, efectivamente, digamos que el recurso a la fuerza es algo que el Estado puede realizar en cualquier momento, porque en cuanto a fuerza bruta nadie niega que tiene toda una serie de aparatos dispuestos para ejecutarla en el momento que lo estime oportuno, ¿no? Pero bueno, digamos que esos actos de fuerza física de represión tampoco denotan una fortaleza política, sino un partido incapaz de reciclarse, de reciclar su discurso y de ofrecer una alternativa atractiva en términos de convicción política a la sociedad vasca, ¿no? Y por tanto se mueven escenarios, una mezcla de inercia e incapacidad en escenarios represivos del pasado, frente a los cuales creo que tenemos que tener la suficiente serenidad y cabeza fría para dar respuestas del presente, ¿no? Y efectivamente no dejarnos enredar en una dinámica que lo que busca también es bueno, pues que la izquierda abertzale abandone el carril que ha emprendido, porque en el fondo de toda esta cuestión, aparte de las propias necesidades del Partido Popular, está el enorme miedo del Estado al escenario político que se está creando en este país, ¿no? Y como tienen miedo a ese escenario, pues están intentando provocar a la izquierda abertzale para hacer descarrilar el camino que ha emprendido y buscar una vuelta al pasado que no va a volver, pero que bueno, que ellos pretenden, incluso bueno, pues, manifestando todo este tipo de discursos sobre la involución, pues que están dejando un poco al descubierto qué es lo que ellos pretenderían, ¿no? Qué es lo que les gustaría que realmente sucediera, ¿no? Y la forma de evitarlo es precisamente utilizar estos actos represivos, bien sea pues las detenciones de los jóvenes, el cierre de la página web o todo el acoso contra Sortu al hilo del recibimiento a López Peña y demás, pues utilizarlo para darlo la vuelta y para dejar en evidencia, pues bueno, que aquí hay un sector político que está planteando un debate en términos democráticos, en términos de mayorías y en términos de convicción política, y hay una agresión o hay otro sector por parte del Estado, pues bueno, que plantea en términos de contraposición de fuerza y que se niega a aceptar un debate democrático porque sabe que en ese escenario tiene todas las de perder.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Yo creo que ya hemos ya analizado bastante lo que se comenta en ese artículo. El que quiera leerlo con más tranquilidad, que se coja hoy el Gara, ¿no? Y que lo lea.
Efectivamente.
Bueno, hay más temas para comentar. Por ejemplo, que este miércoles es 1 de mayo, que hay muchas movilizaciones, que es 1 de mayo que llega ya con fecha de huelga general para el próximo día 30. Pero si te parece, Iker, en vez de centrarnos en un tema tan general, quería darte un dato que imagino que conocerás al ser de Baracaldo, y es que bueno, las prohibiciones de los scratches continúan. Hoy habían organizado desde Berriochoa un scratch frente a la vivienda, bueno, pues de uno de los responsables del gobierno municipal por esos recortes, en Baracaldo, y la Ertzaintza lo prohibía. Y según nos comentaban desde Berriochoa, que el viernes pasado no es que lo hayan trasladado a 200 metros, sino a kilómetros de la vivienda del concejal, así que han decidido, bueno, pues directamente hacer esa protesta en frente al ayuntamiento, porque ya no merecía la pena, ¿no?, alejarse tanto, en este caso, del lugar en el que tenían previsto la movilización. Y la pregunta sería, bueno, pues que parece ser que cada vez van cerrando más, ¿no?, ese cerco a la hora de poder hacer movilizaciones, y que aquí nos quedaría, la policía está bastante animada en el sentido de prohibir scratches.
Al hilo del último que comentabas, puede decir que la Policía Autonómica ha sido vanguardia a nivel del Estado en la imposición de medidas restrictivas para los scratches, ¿no? Porque ellos fueron los primeros que empezaron a hablar de un perímetro que, como decías, pues cada vez parece que se está ampliando más y más, hasta el punto de, bueno, pues desnaturalizar, digamos, el sentido de la protesta o de lo que puede ser un scratch, que es llevar físicamente la cercanía de las demandas y del malestar social a las personas implicadas en las situaciones que generan esas problemáticas, ¿no? Pero bueno, es cierto que mirándolo por el lado positivo, lo que podemos ver es que tanto a nivel del Estado como a nivel de Euskal Herria, lo que está suponiendo esta crisis es una toma de conciencia, yo creo que todavía embrionaria, pero bueno, muy interesante por parte de sectores sociales que hasta el momento, bueno, se habían mantenido al margen de la actividad política o de la actividad social, ¿no? Yo creo que se ha mantenido durante muchos años un discurso sobre que vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Efectivamente existían una serie de contrapartidas para los sectores trabajadores que les permitían acceder, pues bueno, a unos ciertos niveles de consumo, todo ello con muchas trampas y con muchos problemas, porque era un modelo que no era sostenible, porque era un modelo que era injusto, porque era un modelo que no tenía continuidad, porque estaba basado en unos fundamentos económicos muy débiles, etcétera, etcétera, pero que en la práctica funcionaban, bueno, digamos, esa serie de mecanismos de control social o para tranquilizar a la población, ¿no? Ahora estamos viendo que esos mecanismos están fallando, que el sistema cada vez tiene menos que ofrecer y que la gente, bueno, pues está tomando conciencia de ello, y también está tomando conciencia de algo muy importante, ¿no? Y es que esta crisis económica se plantea una lucha de intereses entre los que quieren hacer recaer el coste de la crisis en los sectores sociales populares y los que pretenden que sea todo lo contrario, ¿no? Es decir, que el coste de la crisis lo paguen los que han generado esa crisis, ¿no? Y en esa lucha, pues evidentemente, como en todos los conflictos, habrá un resultado que dependerá de quién sea capaz de poner más fuerzas sobre el terreno, y quien ponga más energías y sea capaz de jugar mejor sus bazas, pues será el que acerque el resultado final más a sus postulados, ¿no? Y en este caso, la lucha popular, desde los simples escraches hasta apuestas más importantes, como pueda ser la huelga general, son determinantes para que las medidas que se están planteando para hacer frente a la crisis, pues bueno, no sean medidas de castigo para la clase trabajadora, sino que sean medidas justas y medidas que nos pongan en la dirección adecuada para superar el problema estructural que tenemos a nivel económico.
Y para terminar, porque nos quedan 4 minutos, bueno, lo que es una de las grandes preguntas que últimamente anda pululando tanto en los foros sociales como en la calle en general, en relación con la huelga general, y utilizando un término además que utilizaba Óscar Matute la semana pasada aquí en Cale Gorrián, la huelga del 30 de mayo será más que un islote de resistencia, porque es lo que en el fondo se está buscando, ¿no? Que sea algo más que un día de protesta y que se alargue en el tiempo.
Yo espero que sí, ¿no? Yo espero que sí, y me quedo con una cuestión que puede parecer anecdótica, pero que es significativa, y es que en algunos sitios, en algunos lugares de Euskal Herria, todavía están funcionando colectivos o coordinadoras de grupos sociales que se llaman comité de huelga, ¿no? Y que son, digamos, los comités que se crearon en huelgas anteriores, los foros de unidad de diferentes colectivos sociales, a los que se les ha querido dar continuidad y seguir manteniendo una dinámica reivindicativa, ¿no? Yo creo que eso que a día de hoy, pues bueno, es algo limitado, que sucede solo en unos pocos lugares, pues debería ser, o por lo menos a nivel de esa filosofía, debería ser aplicable al conjunto de Euskal Herria a partir de ahora, ¿no? Yo no sé si tenemos que crear un comité de huelga permanente, pero lo que sí tenemos que crear de forma permanente es un comité de lucha social que agrupe a todos los agentes sociales y sindicales en la demanda de, bueno, pues como decía antes, de unas políticas económicas más justas, ¿no? Y evidentemente yo creo que los sindicatos, que son un poco el motor convocante de esta huelga, son muy conscientes de esa demanda que existe en la sociedad, de dar una continuidad a lo que pudiera ser un día de huelga, que está muy bien, digamos, ofrecer un día que suponga una especie de explosión reivindicativa, pero que lo que es fundamental es nuclear en torno a ese día dos cuestiones, ¿no? Primero, un discurso y una serie de propuestas, y en segundo lugar, una serie de mecanismos organizativos para, más allá de ese día, antes, durante y después, seguir luchando por esos objetivos.
Bueno, pues ya veremos. De hecho, nos toca dentro de un par de semanas de nuevo tertulia, Iker, y estaremos ya en vísperas de la huelga, así que me imagino que trataremos bastante más sobre este tema, sobre las movilizaciones y sobre, bueno, cómo se prevé esa convocatoria y esa jornada de protesta. Pues hasta aquí, Iker, mi esker, y hasta dentro de un par de semanas.
Vale, mi esker, soy, en
Gerarte. Vamos a seguir.
Ahora.